cuando les comentaba sobre la proyección del documental El Caso Melincué, rescatábamos un par de puntos de esta historia que recoge la identificación de restos de dos jóvenes víctimas de la dictadura, de Ives y de Cristina, que permanecieron como desaparecidos durante más de 30 años. Y rescataba el espacio determinante de diferentes actores dentro de esa historia, ¿no? Entonces yo mencionaba a Jorge Basuino, un hombre de la justicia que se encargó de preservar los expedientes que después fueron determinantes también. Rescataba a Eric Domergue, obviamente, hermano de Ives, en su lugar de familiar de la víctima, a los alumnos de la escuela de Pablo Pizurno de Melincué y a Juliana Cagrandi, que era la profesora, era, digo, la historia, en esta historia, ¿no? Entonces yo estoy realmente muy, primero conmovido y con mucho placer puedo presentar aquí en la radio a Juliana, que vino a visitarnos también aquí a San Martín, y a Eric. Así que, bueno, la presentación era para ustedes. Bienvenidos.
Gracias. Muchísimas gracias.
Y quería hacer referencia a esto puntualmente, ¿no? Al rol que le cabe a Juliana, sobre todo, docente. ¿Seguís ejerciendo?
Sí. ¿Sí? Sí, sigo trabajando.
¿En la misma escuela?
En la misma escuela. Trabajo en esa escuela, la 425 de Melincué, Pablo Pizurno, y en la escuela 421, Pablo Tiscornia de Firmat. Que está cerquita.
Están cerca, claro, sí. Exacto.
Que yo menciono y las ligo mucho porque en realidad yo hago el mismo trabajo en las dos escuelas y a partir de la escuela de Firmat es que nos invitan en el 2003.
Ah, correcto. Ajá. Se da un paralelismo, aparece eso en el documental, que en visita Firmat está la de Carlotto.
Claro, ¿no? La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Firmat organiza una visita de Estela de Carlotto junto a Buscarita Roa porque se inaugura el Paseo Rodolfo Walsh. Uh-huh. Cuando la secretaria invita a la escuela de Firmat, teníamos cierta relación porque veníamos trabajando hacía mucho tiempo antes que veníamos trabajando, porque la Municipalidad de Firmat todos los 24 de marzo hacía un acto conmemorativo mucho tiempo antes de que sea feriado. Ajá. Este 24 de marzo, y éramos pocos los que íbamos, era la Secretaría de Cultura, la gente del municipio y la Escuela Tiscornia. Este lazo hace que cuando Marta nos invita, yo le digo, bueno, yo llevo la escuela, los chicos de Firmat junto con mis compañeras, ¿no? Pero invítame con Melincué. Y así surge el trabajo.
Ah, correcto, correcto. Y ahora vamos a hablar, por supuesto, con Eric. Pero se da la particularidad de que, más allá de que los familiares, los amigos de las víctimas nunca abandonan la búsqueda, ¿no? Entiendo eso. Pero el documental lo presenta la parte central de la historia, que es la que protagoniza precisamente Juliana con tus alumnos. ¿Dabas qué materia, Juliana?
Formación ética y ciudadana de tercero de polimodal.
Ajá. Y esto que nos contabas de Melincué, bueno, de Firmat, marca también que había cierto contexto favorable a este trabajo, sí, que ustedes hacen en el aula, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Los derechos humanos, revalorizar en ese sentido el 24 de marzo.
Mucha gente, inclusive el director de la película que vamos a ver mañana, Daniel, dice, en las escuelas o era raro que en el 2013 se trabajaba en una escuela esta temática. Para nosotros no, ni para Firmat ni para Melincué. Yo hoy le contaba en la mesa, nosotros en el 98 organizamos una muestra cultural y era una feria del libro, y en ese marco trabajamos los derechos humanos, y en ese marco fue gente de Comisión de Memoria de Derechos Humanos de la ciudad de Rosario, y fue Darwina Caliquio, que era una de las madres fundadoras de la Plaza 25 de Mayo de Rosario. Uh-huh. Ya veníamos trabajando. Sí. Ah. Siempre íbamos un poquito más. El tema era un tema, que una problemática que en la escuela nosotros la debatíamos bastante.
Bien. Y como para aquellos que no saben todavía o no tienen el sentido de la proyección del documental, básicamente, ¿qué es lo que relata? ¿Qué es el caso Melincué? Y ahí sí, obviamente, lo incluyo también a Eric para que él nos vaya contando qué es lo que observa, qué es lo que aparece en este documental, ¿no?
Bueno, el documental es uno de los tres documentales que se hacen sobre el caso de Ives y de Cristina. Está el caso Melincué, está Una flor para las tumbas sin nombres y está Expediente NN. Son tres producciones totalmente independientes de las familias, ¿no? Uh-huh. O sea, el caso fue muy comentado en su momento, en el 2010, cuando se anunciaron las identificaciones. Y a partir de ahí, tanto el canal Encuentro, el caso Melincué, como productores independientes, uh-huh, tomaron la historia y la contaron a su manera. Y me parece maravilloso. Digamos. Uh-huh. Todas las tres maneras fueron muy bien interpretadas por los propios directores de cine. Pero, y bueno, el caso Melincué es uno de los tres y sí, está centrado en la escuela, que es realmente un gran merecimiento, ¿no? Que se pueda destacar el papel de una escuela pública de una pequeña ciudad del sur de Santa Fe. Ahora, quería... Vos decías que las familias nunca abandonamos la búsqueda, ¿no? Nunca abandonamos la búsqueda. En el caso de mi hermano Ivy y de su compañía Cristina Cialzeta, bueno, desaparecieron en septiembre del 76 y nunca abandonamos la búsqueda. Pero eran dos caminos totalmente paralelos que estaban condenados a no juntarse nunca. Y 34 años después, cuando aparecen identificados en el cementerio de Melincué, Yves y Cristina, por el equipo argentino de antropología forense, en ese momento descubrimos esta historia que estás intercambiando con Juliana en este momento, que desconocíamos absolutamente, que un domingo a la tarde del 26 de septiembre del 76 aparecieron los dos cuerpos a la vera de un camino, muy baleados, sin poder identificar, y que fueron enterrados en el cementerio local como NN. Que durante 30 y tantos años los habitantes de Melincué los cuidaron, los acompañaron, iban al cementerio por sus propios muertos, familiares, se daban una vuelta por las dos tumbas NN y depositaban flores. De ahí el nombre de uno de los dos documentales, ¿no? Que es un gran hallazgo. Sí. Y bueno, todo esto lo descubrimos y obviamente el trabajo de Jorge Basuino, que fue el empleado de los tribunales, que preservó el expediente tenía todo, salvo los nombres. Tenía fotos de los cadáveres, tenía autopsias, cómo estaban vestidos, testimonio, en plena dictadura estamos hablando, ¿no? Un juez que hizo un trabajo impecable. Sí. No tenía los nombres. 34 años después, cuando se le pudo poner los nombres, bueno, ahí tuvimos la parte tan oculta de la historia de dos desaparecidos que nos estalló en la cara, digamos, ¿no? Ahí estaba todo. Y estaba la historia de Melincué, y estaba la historia de la escuela de Melincué, claro. Y estaba la historia de las docentes, la directora, y los pibes de 17, 18 años que hicieron ese trabajo y que después Juliana, durante 5 años, estuvo golpeando puertas hasta que dio en la puerta correcta, que fue la que terminó de allanar el trabajo para la identificación que hicieron los antropólogos forenses del EAF.
Por eso, Eric, en el documental, tu aparición es cuando ya la historia está resuelta, por lo menos ese aspecto de la historia, ¿verdad? Y es donde vos precisamente vas conociendo a cada uno de los actores. Bueno, conoces a Juliana, conoces a los chicos.
En el caso de Melincué es así. En el de Una flor para las tumbas sin nombre tiene otro enfoque, uh-huh, y ahí hay una parte, primero hay una gran descripción de lo que es Melincué, ¿no? Como lugar, sí, geográfico, la historia de Melincué y cómo les cambia la vida cuando aparecen estos dos cadáveres.
Es bellísima también esa...
Muy linda, sí. Tiene parte de ficción, rescata, sí, inclusive la voz de mi hermano en francés, porque somos franceses, de viejos cassettes que nos mandábamos en la época, uh-huh, ¿no? Y o sea, tiene, y parte, bueno, es distinta. Por suerte son dos películas totalmente distintas y bueno, y ahí yo aparezco más buscándolo hasta que nos juntamos con la historia de Melincué.
Uh-huh. Otra característica que aparece plasmada también en el documental, Juliana, es el apoyo de la dirección de la escuela.
Sí, totalmente. Sí.
¿Y el resto de la comunidad?
Y
¿cómo era en su momento eso?
El solo hecho que el resto de la comunidad no se negara a que sus hijos trabajaran y desarrollaran temas como derechos humanos, terrorismo de Estado, y que ellos estudiaban, porque ellos, los chicos, cuentan y llegan a su casa y en general cuentan lo que estamos desarrollando en la escuela. Eso ya te marca que hay una aceptación de que las temáticas que se dan en la escuela son las temáticas que los chicos tienen que saber. Nunca un papá fue a decir por qué este tema se toca en la escuela. Jamás. No, se pueden quejar de que le pusiste una mala nota, de que por qué, pero nunca tuvimos una queja, no, al contrario. Papás que inclusive a lo mejor a algunos papás o abuelos, porque Melincué nos conocemos todos, claro, cuando los chicos trabajan estos temas y van y le hacen una nota y dicen, yo lo entrevisté a fulanito y te dice, no, yo en ese momento estaba mejor. A pesar de que en la entrevista tiene una mirada, no se queja del tema que se da en la escuela.
Mirá vos, qué bueno.
Y además, por ejemplo, hay posiciones que te dicen, yo no estoy de acuerdo con todo esto, pero me alegro porque un trabajo de los chicos haya llegado a un fin feliz, ¿no? Digamos, o sea, reconocen eso, ¿no? Claro. Que el trabajo y bueno, a qué conclusión llegamos y que logramos la identificación que era nuestro trabajo. Lo que yo no sé si se ve bien en las dos películas, no sé si es que, o sí, o yo lo veo porque lo sé, es que llegamos a la identificación y llegamos a los juicios porque hubo un trabajo solidario de todas las partes. Ahí cae una cadena de solidaridad. Yo no me canso de repetir esto. Cada uno hizo algo. Nosotros vivimos, hoy hablábamos en la escuela de música, de que vivimos en una sociedad muy individualista. Bueno, acá eso no se nota. Yo es lo que permanentemente le transmito a los chicos. No crean que ustedes van a lograr grandes resultados en soledad. Hay que trabajar siempre con el otro, entender al otro, esta mirada de, bueno, ¿y vos qué opinás? Bueno, y acá fue un trabajo solidario, de que cada uno de los actores hizo lo que debía hacer. Don Buitrón denunció, el comisario actuó, Basuino, que hizo un trabajo entrañable, porque ese expediente, no solamente como lo hizo junto a un juez, y que ambos llevaron adelante todo un trabajo de investigación, como decía Eric, sino que además lo preservó, compartió toda esa información con la escuela. Nosotros que fuimos perseverantes y teníamos un equipo de antropología forense, el que llamamos muchas veces, que actuó y que es el que tenía. Nosotros no teníamos duda que de la única forma que podíamos lograr la identificación era que viniera el equipo de antropología. Claro. Y la Secretaría de Derechos Humanos, que fue la última puerta que golpeamos. O sea que es todo espiralado.
Juliana Cagrandi, que es la docente protagonista de esta historia, una de las protagonistas de esta historia, lo definís perfecto con esto de la solidaridad, que es lo que yo ayer a los ponchazos quería mencionar, esto de la sucesión de actores, ¿no? La necesidad de cada uno de los actores tiene un rol determinante. Si se hubiese roto esa cadena por alguna cosa, porque por miedo Basuino hubiese escondido bajo siete llaves el expediente, por ejemplo, por temor, porque también esto se da en
que
un contexto
de mucho
miedo.
Que los papás no hubiesen dado sangre.
Claro. Claro, exacto. Nada de esto hubiese. Entonces el mensaje es, efectivamente, esto es la cadena de solidaridad, ¿no? Por supuesto que sumo también a Kela y también a Ana para ir aportando. Igual nos van a contar algunos detalles más después de cómo vienen las actividades. Pero queríamos aprovechar que están Eric y están Juliana para hablar un poco más de esta historia. Eric, que de paso, dicho sea de paso, es colega, compañero de trabajo en Radio Nacional en Buenos Aires. ¿Estás en qué radio ahora?
Estoy en AM con un programa, Bichos de Radio, con Adrián Corolla y Ingrid Beck, y estoy en RAE, la parte francesa, porque, bueno, obviamente.
Claro. Ahí es donde nos conocimos, trabajando en RAE, que es el servicio que tiene Radio Nacional
para el exterior.
En determinados idiomas para el exterior. Bueno, Eric se encarga del francés, obviamente. Uh-huh. Y ya lo habrás contado muchas veces, Eric, pero me parece que bien vale la oportunidad para que lo cuentes una vez más. ¿Cómo ustedes como familia, como vos puntualmente, accedes a la información y qué es lo que pasa en ese momento en una búsqueda donde, como vos decías recién, van por caminos separados,
¿no? Sí, efectivamente. Bueno, igual, además quiero recordar que Yves, cuando lo secuestran y matan, tenía 22 años y Cristina tenía 20 años, ¿no? Son dos ejemplos entre 30.000 de una generación de los años 60, 70 que estaba muy comprometida por los cambios sociales, ¿no? Y bueno, en el caso de Yves, francés, y de Cristina, mexicana, ¿no? Era una de las particularidades de estos dos casos extranjeros dentro de la Argentina de aquella época, ¿no? Y bueno, yo, digamos, me entero, digamos, cuando la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, después del trabajo de Juliana, ¿no? Hace una investigación un poquito más profunda de los casos de desaparecidos denunciados en la época, en septiembre del 76, porque Melincué queda a 130 kilómetros de Rosario, que es donde se los llevaron, así que nunca se nos ocurrió ir a buscar tan lejos, digamos, ¿no? Pero ellos sí, buscaron tan lejos, vieron que había expediente con algunas coincidencias entre las denuncias de las familias, Domergue y Cialceta, con los dos NN enterrados en Melincué. Entonces, bueno, vinieron a verme a Buenos Aires. Ellos me hablan del expediente. Por primera vez siento hablar de Melincué y de un expediente que estaba labrado en la época. Y le digo, bueno, si ustedes me están hablando del expediente, quiere decir que lo tienen con ustedes. No pueden haber venido con las manos vacías. Dice, bueno, pero cuidado porque ahí están las fotos, los cadáveres. Bueno, no hay problema, quiero ver. Y bueno, vi la foto. Llevaban 4 días de acribillados, de muertos.
¿Cuándo toman la foto?
Cuando encuentran los cadáveres, según la autopsia, les llevaban 4 días de muertos. Entonces, bueno, estaban bastante irreconocibles y además porque habían sido baleados en la cara a propósito con perdigones para que nadie lo pudiera identificar. Pero no eran tan distintos al físico, digamos, y además, bueno, uno se aferra a lo que puede. Fue la primera vez que tenía un indicativo de que podía llegar a la verdad sobre Ivy y Cristina, lo que nunca imaginé en mi vida. Entonces, bueno, nos aferramos a eso. Y bueno, a partir de ese diciembre del 2008, que fui por primera vez medio en secreto, digamos, a Melincué, que no vi a nadie, hasta el 5 de mayo del 2010, que los antropólogos forenses me llaman a su estudio, a sus oficinas en Buenos Aires, para darme la gran noticia de que Yves y Cristina habían sido identificados, ¿no? Bueno, fue realmente conmovedor en todo punto de vista. Lo primero que hice, desde el EAF mismo, llamar a Francia para avisarle a la familia, que no tenía la menor idea que había alguna pista, porque obviamente no quise decirles nada hasta estar seguro, para que no habría esperanza. Ese es el tema de la familia, ¿no? Cuesta cerrar toda expectativa, toda esperanza cuando tenés un detenido desaparecido en tu familia. Entonces, bueno, para no abrir falsas expectativas, ni a la mamá de Cristina ni a mis padres y hermanos que viven en Francia, les dije nada hasta el día que levanto el teléfono y le digo, encontramos a Ivy. Y bueno, fue una conmoción para todo, ¿no? Para mis viejos, y para los hermanos, porque somos 9 hermanos, los 2 mayores y yo como segundo, o sea que la mayoría lo conocía muy poco, porque eran muy pequeños cuando se fueron de Argentina y él se quedó acá. Entonces, bueno, fue una historia familiar que, bueno, muy, muy, muy fuerte, que nos unió aún más, y para todos sentimos dos características. Uno, fue un gran alivio, y segundo, un gran privilegio haber podido encontrar a mi hermano.
¿Lo ves así? El hecho de identificar una desaparecida.
Totalmente, un gran alivio. Y el alivio de saber que lo mataron cuando lo agarraron y que no estuvo en manos de esta gente, claro, en ningún campo de concentración. Eso fue... Durante 34 años en mi familia nadie pudo pronunciar la palabra tortura por el miedo de imaginarlo. La pudimos pronunciar como negándolo cuando encontramos los restos.
Ya vamos a nuestros días, ¿no? Y a ver qué es lo que se preparan, qué actividades se preparan ya para el sábado y para el domingo. Pero tratando de saltar un poco en este relato que ustedes están haciendo, Juliana y Eric, ¿cómo ven hoy, sobre todo a vos, Juliana, como docente, en donde la materia de derechos humanos o la temática de derechos humanos estaba muy fuerte a lo largo de tu carrera como docente? ¿Cómo ven hoy, no el contexto político que ya uno lo puede observar, sino básicamente en el tema de la conciencia? ¿Qué lugar ocupa hoy el tema de la búsqueda de los 30.000, de los derechos humanos?
Yo te puedo contestar desde mi lugar docente con respecto a otros docentes. Nosotros, bueno, en Santa Fe, y hablo de lo que conozco, recién justo cuando venía para acá, una de las promotoras que trabajan esto me manda un mensaje de un programa que tiene la provincia de Santa Fe, la Escuela Hace Memoria, que venimos trabajando el año pasado, durante el 2018, el mural por los 40 años. El año anterior, el mismo programa, la Escuela Hace Memoria, con capacitaciones gratuitas para los docentes. Eso desde el ministerio. Pero yo te hablo del docente de grado. Sí. Nosotros... está bien, esto es un caso muy particular, pero bueno, los docentes se aferran a este caso como para llevarlo al aula. Y nosotros somos invitados en todo el departamento, y hoy me llegó de Rosario una invitación, y mañana de otra escuela, y participamos en la Semana por la Identidad en octubre. El docente se preocupa y trabaja. Y lo que yo, por ejemplo, observaba el miércoles en una localidad un poco más grande que Melincué, que si hay docentes que no se ocupaban del tema, por lo menos no te dicen que no. Entonces, cuando el docente va con la propuesta, en este caso fue una propuesta de un quinto grado de escuela primaria, donde trabaja el tema, donde conoce la temática, dice, mirá, a mí me hacía mucho, que me interesaba que venga, y el otro dice, yo no conocía, pero quería conocer. Y entonces eso es alentador, porque es de la única forma que podemos seguir transmitiendo historia, construir memoria y así no olvidar.
Y en tu caso, Eric, ¿vos qué vas recogiendo a medida que vas recorriendo precisamente lugares, presentando documentales o contando la historia?
Intentaban por todos los medios que perdiéramos la memoria, que no pudiésemos transmitir a las nuevas generaciones, porque de eso se trata, ¿no? Y hubo leyes, hubo impunidades, hubo de todo, y no lo han logrado, ¿no? Lo pudimos revertir, como sociedad hablo, no solo con familiares, y bueno, inclusive llevar a juicio a cantidades de responsables de la dictadura, ¿no? Es algo inédito prácticamente en el mundo, ¿no? Sí. Y bueno, eso es marca registrada argentina, y es por no haber dejado nunca la calle, las madres, las abuelas, los familiares y la gente. Y yo he pasado estos últimos años, todos los años, pero estos últimos años, varios, 24 de marzo, en Buenos Aires y en Rosario, y ahora vengo para este 24 de marzo acá a acompañarlos a ustedes en San Martín. La cantidad de jóvenes que hay, pero de pibes, pibas, ¿no? Es algo que me conmueve cada vez, ¿no? No me puedo acostumbrar, digamos, afortunadamente, ¿no? Y digo, bueno, está en buenas manos, ¿no? Está bien, habrá una sociedad con una... no sé, hay de todo, pero la cantidad de jóvenes que hay, ¿no? Tanto los 24 de marzo como la gran campaña de feminista de pibas con la ola verde que, ¿no? Que se destacó especialmente en 2018 y que sigue, digamos... yo confío absolutamente que es una generación que obviamente no conoció la dictadura, que vivió, nació en democracia, y probablemente sus propios padres hayan nacido en democracia, pero que está en buenas manos, y que bueno, nosotros los viejos podemos estar tranquilos mirándolos y acompañándolos nosotros a ellos y no ellos a nosotros.
Qué bueno. Una cosita. Sí, claro. No, porque en realidad, viste, por ahí... yo estoy muy inserta en el tema, parece que está todo color de rosa. Esto no siempre fue así, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Bueno, ahora es como que nos estamos acostumbrando y estamos haciéndonos propios. Esto es un patrimonio nuestro que tenemos, pero en algunos momentos en las escuelas te decían a ver qué decís en el discurso. No nos pasó ni en Melincué ni en Firmat, reitero, pero bueno, no tenemos que olvidarnos que en algunas escuelas esto ha pasado y que el docente tuvo que luchar contra esa situación para seguir teniendo memoria, esto que dice Eric. Para mí es muy grato decir que los estudiantes de nuestra escuela, cuando se acerca esta fecha, nosotros tenemos un grupo armado, que son los chicos que van a contar y relatar lo que sus compañeros del 2003 hicieron para la escuela. Ellos estudian y te preguntan, ¿y esto por qué? Leen, miran la película, ¿y por qué esto? ¿Y Eric cuándo viene para contarnos? Porque ese contacto que tienen les hace acrecentar y contar una historia que no vivieron, contar un relato de sus compañeros que tampoco hicieron, pero que sin embargo lo sienten propio. Bueno, esto habla de esta juventud que está comprometida y que no olvida.
Cuando te escuchaba recién, Juliana, en esta última intervención, recordé el rol de las fotos, estas fotos a las que citaba recién Eric, a la hora de generar conciencia, el testimonio de una de tus alumnas, cuando dice, ahí nos dimos cuenta de lo realmente la magnitud de lo que estaba pasando, lo que había pasado, ¿no? Lo que había que investigar todavía. Sí, ¿no? Sí, claro. Ahora
quiero agregar una cosa. Vénganse. Porque cada vez que los escucho a Eric y a Juliana...
Kela, acércate, por favor.
Cada vez que escucho a Eric y a Juliana, como que me llega más, porque como también soy docente, aunque estoy jubilada, con todo esto que han hecho, han formado, no sé si todos los chicos o la misma sociedad de Melincué se ha dado cuenta que son partícipes de una historia que han armado, o sea, la propia historia del pueblo. Uh-huh. Eric, Ibs, y con esto que vos trabajaste, que seguís trabajando en las aulas, que facilita el propio Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, porque me parece que acá también hay que rescatar esto, ¿no? Que desde educación es muy, muy importante el tema de derechos humanos. Algunos dicen que los derechos humanos son un curro, no son un curro. Si tuviésemos derechos humanos, hoy IPS estaría con nosotros. ¿no? Si se respetaran. Entonces, hay como muchas cosas importantes. La historia de Melincué, que ya cambió, y que cada uno de esos chicos y vos forman parte, y dentro de muchos años, quizás cuando se recuerde la historia, y quizás nosotros ya no estemos vivos, ustedes están, formaron parte y la armaron, ¿no? Eso es como maravilloso.
Está bueno el aporte, porque es la visión de...
Y porque la historia siempre parece que es el pasado. Y sí, pero también es hace 5 años la historia. Sí. ¿Y quiénes la hicieron? Siempre cuando se habla de San Martín fue maravilloso, pero lo acompañaron negros, criollos, originarios, que... Si no hubiesen estado, San Martín solo no hubiese podido. Sí. Entonces,
por eso me aferraba a lo que decía Juliana de la cadena de solidaridad.
Es maravilloso.
Que es esencial.
Es esencial. Esencial.
Uh-huh. Sí. Está bueno el aporte que hacía aquí la González Ferrer de la Comisión de la Memoria. Bueno, ¿y cómo vienen las actividades? Recordemos, el documental se va a proyectar, Ana, mañana.
Mañana se proyecta de nuevo. En realidad, como dice Eric, hay 3 documentales. Hoy pasamos uno, que es el caso Melincué, en la Escuela de Música, así que mañana posiblemente pasemos o ese mismo, nos tenemos que poner de acuerdo, o Flores para las Tumbas sin Nombre, porque los dos son muy buenos.
Correcto.
Y bueno, eso va a suceder a las 19 horas en la universidad, así que invitamos a todo el mundo que esté escuchando el programa y que a su vez inviten a otros. Y la idea es compartir, aprovechar la presencia de Julián y Deri y después producir una charla, un debate, o sea, ponernos en situación actual, digamos, qué nos está diciendo esta película, qué nos está diciendo este testimonio sobre la realidad ahora que vivimos, y bueno, articular para el futuro, teniendo fe en que realmente las historias siempre se mueven, ¿no? Y pasamos momentos malos, pero siempre las historias nos llevan a momentos buenos. Así que eso estamos seguros, por lo menos nosotros, los que tenemos fe y venimos de hace tanto tiempo, fe en el sentido de fe en el ser humano, ¿no? En la humanidad, en la solidaridad, en la bondad, en la verdad, en la justicia. Eso estamos seguros que va a ocurrir. Yo, quiero resaltar y agradecer la presencia de él y Juliana, realmente, que hayan hecho el esfuerzo de venir. Resaltar que mañana, Adrián, hay un taller, un curso sobre capacitación docente, que vos lo debes haber estado también promocionando. Hay muchísimos interesados, muchos docentes. Se va a hacer, aprovecho también la radio para decir que se pasó de ATEN, se va a desarrollar en la Escuela 179, justamente por la cantidad de docentes inscritos. O sea que
esto es mañana. Mañana.
Esto es mañana, empieza a las 8:30 hasta las 4:30 de la tarde. Esto habla también, lo que decía Juliana, ¿no? Del interés que hay, el interés de los docentes en escucharlo, una experiencia tan rica, y tener en cuenta y promocionar ellos, digamos, esta movida que hubo tan colectiva, no solamente la comunidad educativa, sino de todo el pueblo, o sea, todas estas cadenas de solidaridad que se produjo. Eso va a estar ocurriendo mañana. Nosotros estamos muy contentos desde la Comisión por la Memoria de que esto esté sucediendo, porque bueno, los que ellos vienen a contar, lo que contaron hoy en la Escuela de Música, lo que van a contar mañana en ATEN, seguramente va a ser, el fruto va a ser replicar, ¿no es cierto? Toda esa práctica, toda esa solidaridad, toda esa necesidad imperiosa que tenemos de la memoria.
Y la marcha el domingo a las 14.
Domingo a las 14:30 en Juez del Valle y Ruta 40.
Ajá. O sea, ahí en la costanera, digamos.
Ahí, ¿no? En la costanera.
La ruta Siete Lagos.
Claro, ahí mismo, este año le dimos una vuelta.
Claro.
Y cambiamos el lugar. Vamos a hacer intervenciones en distintos lugares. Uno es en el espacio de la memoria, Fito Taberna, que está detonado.
Claro, por una obra que en principio pintaba para muy bien, pero que está paralizada.
Está paralizada por falta de fondos. Y bueno, ahí lo que queremos, ahí vamos a hacer una intervención en gendarmería, en el juzgado, y vamos a ir por Juez del Valle, vamos a doblar en Roca, pasando por el espacio. De allí, después vamos a gendarmería, vamos a el juzgado, y después volvemos por San Martín. Terminamos en la Plaza San Martín, donde se va a leer el documento, donde va a haber distintos stands. Del colectivo Diverso, un stand de Eric con libros, un stand de escritoras de la Patagonia. También va a haber un stand de la gente del Trabún con Chori. Venta de bebida.
Bien,
y también, a ver, Anita, ayúdame. También va a haber un número musical. Va a estar, va a haber un grupo de baile.
Bueno, bien, completa la jornada. Juliana y Eric van a estar los dos, y van a quedar.
Van a acompañar, o sea, los estamos exprimiendo, digamos, desde que llegaron.
Claro.
Van a acompañar y bueno, vamos a compartir todo eso.
También hay
hay
distintos tipos de actividades que se están llevando adelante en establecimientos educativos y en otro tipo de instituciones, que es la colocación del cerámico del pañuelo de las madres.
Hoy se hizo en el AUSMA, hoy o ayer, sí, creo, en el AUSMA.
Hoy se hizo en la AUSMA, a las 15 horas, a las 14 fue en la Escuela 359, en Cordones. No sé si, bueno, esto que es un proyecto de arte colectivo, de mosaiquismo, donde es re importante esto, ¿no? Lo colectivo y mantener viva la memoria. No es únicamente para instituciones o distintos tipos de organizaciones, también para el que lo quiere lo puede pedir y lo puede tener en su casa, como otra reivindicación de que los 30.000 son 30.000 o más. Yo en mi casa ya lo tengo. Y hay mucha gente que lo tiene.
Va a estar el domingo en la plaza, digamos, va a haber posibilidades.
Va a haber una mesa donde van a estar uno de los grupos. Ahí en San Martín de los Andes, dos grupos lo están haciendo. Uno es Patricia, que lo hace con la gente del OSPI que está en paliativo. Y otro es un grupo de mujeres que están en Perito Moreno, en la unidad básica, que está allí y que también en forma totalmente gratuita y aportando su tiempo, creen en esto, en este proyecto, y bueno, y los van confeccionando. Yo una vez pude compartir con las chicas, hay un grupo ahí de gente repotentosa. Y además esto, perdón, quería decir porque me confundo un poco, ¿no? Está en el Facebook.
Son muchas cosas.
Sí,
también,
son muchas cosas.
Claro.
En el Facebook podés buscar, son 30.000 pañuelos por la memoria, y mucha gente y en muchas instituciones cuando se inaugura el pañuelo, después subís la foto al Facebook y entonces podés hacer un reconto, una mirada de todas las instituciones y todas las casas y distintas organizaciones donde ya se ha colocado el pañuelo. Es muy lindo, muy emocionante. Es otra forma de mantener viva la memoria. ¿No? O sea, nosotros como pueblo argentino somos muy ocurrentes y es muy maravilloso todo lo que se hace.
A seguir empujando.
Yo, si me permitís, quería aprovechar para agradecer en esto que decimos cadena de solidaridad. Que bueno, esto fue posible, la presencia de Julián y de Eric en nuestra localidad, gracias también al comportamiento de diferentes organizaciones y personas. Puntualmente estoy hablando de los pasajes, del alojamiento, puntualmente agradecer a TEN, a MUTEN, y al diputado Alberto Ciampini, que muy generosamente aportó en los pasajes para que ellos pudieran estar acá. Bien. Así que bueno, un diputado que representa nuestra provincia, así que le agradecemos muchísimo.
Bien. Ana, empiezo por vos en la despedida porque sos la última que hablaste. Muchas gracias, Ana Ambrosi, por venirte hasta la radio, como siempre.
Bueno, no, gracias a vos, Adrián, muy amable.
Antes de que terminemos.
Sí, te voy a saludar, así que los voy saludando y hacen su último aporte. Dale, Kela.
No, porque hay, viste que cuando las personas hablamos por ahí, hay palabras que nos retumban, nos hacen
eco. Sí, claro, claro.
Y hoy Juliana dijo en algunas oportunidades, cuando estábamos en la Escuela de Música, algo que a mí me pareció maravilloso, que tiene que ver con que a sus alumnos, a muchas personas, cuando sus alumnos trabajan con la temática, hay personas que dicen, bueno, pero acá no pasó nada, ¿no? Y Juliana dice, bueno, pregunten, ¿no pasó nada? Y contale, Juliana, ¿qué es?
No,
muy emocionante escucharlo.
En el aula no pasó nada, ¿no? Y no pasó nada, ¿qué? ¿Qué es nada lo que no pasó? Y en realidad en el aula, cuando vos le haces el chico que pregunta, y bueno, pero en esta escuela, ¿no hubo materias que hubo que cambiar? En esta escuela no hubo docentes cesanteados. ¿Ustedes no conocen a alguien que desapareció? Sí, no pasó nada. A lo mejor cuento el caso puntual de Vera Bebú. Entonces, como en Vera Bebú no hubo desaparecidos, no pasó nada. Y a ver, las empresas que estaban en Vera Bebú, todas pudieron seguir trabajando. Y yo voy más allá porque nosotros hablamos de una dictadura cívico-militar. Entonces, yo reivindico los 30.000 desaparecidos, pero en un terrorismo de Estado, el Estado tiene que preocuparse por un desaparecido, ¿no? Yo reivindico, porque esto, viste, el número, reivindico los 30, la familia, son más de 30.000, porque hay una familia por detrás que desaparece junto con ese desaparecido, ¿no? Esto de lo subjetivo, Eric hablaba del alivio, yo entendí lo que era el alivio mucho tiempo después de haber estado compartiendo con la familia de Ives lo que ellos habían significado. Entonces pasaron muchas cosas. Y antes de despedirme, sería grato que mañana vaya el padre con el hijo, porque esto genera una forma de un nuevo diálogo. Entonces, y nosotros tenemos que fomentar esto entre estas generaciones. Y nosotros lo vivimos en Firmat, cuando se pasó una de las veces, no sé si Eric te acordás, de las tumbas sin nombre, a la mañana estuvo una escuela, a la tarde estuvo otra, y a la noche estuvo el padre con el hijo, y algunos papás que me conocían me decían, vine porque me insistió que venga, ¿no? Entonces es importante porque es una forma de construir memoria en diferentes generaciones. Mil gracias por la invitación y la escucha.
Juliana era quien estaba hablando, Juliana Cagrandi, docente. Recordame la materia que dabas en el momento. Y no sé si
en ese momento daba formación ética y ciudadana.
Ah, exacto.
Que hoy en el diseño curricular de la provincia de Santa Fe está en primero y segundo. Uh-huh. Y en tercero, cuarto y quinto se llama construcción de ciudadanía e identidad en tercero, construcción de ciudadanía y participación en cuarto, construcción de ciudadanía y derechos en quinto.
Perfecto. Y Juliana es profesora de la Escuela Pablo Pizurno de Melincué y de Firmat, también está dando clases en Firmat. Un placer, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un honor haberte tenido en la radio. Eric, colega, hermano de Ives y un militante también por todo esto que veníamos charlando, también un placer tenerte en la radio.
No, bueno, yo creo que Ana se equivoca cuando nos agradece. Somos nosotros que agradecemos a la Comisión de la Memoria, porque la verdad que fue un esfuerzo enorme. Son años de trabajo, porque ya quería que viniéramos antes. Así que los agradecidos somos nosotros. Te agradezco a vos en general por esta nota y en particular por hacerme conocer esta radio nacional de acá, de San Martín de los Andes, ¿no? Y lo último, que es un poco lo que trato de transmitir cada vez que tengo un micrófono o una televisión, tribuna para hablar, y que cuando hablo de Yves, cuando hablo de Cristina, pretendo hablar de los 30.000, ¿no? Son 30.000 historias, cada una de ellas merece ser conocida gracias a la difusión que tuvo, la identificación, que fue tapa de los diarios de Francia en su momento, etcétera. Melincué fue tapa del diario Le Monde, por ejemplo, ¿no? No es poca cosa, y bien merecido, obviamente. Obviamente también reivindico y quiero que pensemos en los 30.000, ¿no? Los que tienen más difusión y los que obviamente también tienen menos difusión porque no han sido identificados. Así que bueno, gracias por todo.
Presentes. Gracias, Eric. Kela, muchas gracias también por los aportes y por acompañarnos en esta noche también. Gracias.
Muchas gracias y vuelvo a agradecer a Eric y a Juliana. La verdad que es un placer tenerlos. El sufrimiento de las familias es impresionante y que Eric esté acá creo que es algo maravilloso. Gracias.
Nos reencontramos mañana en la proyección a las 19, recordame, sí, 19, y el domingo, si no, y o el domingo a las 14:30 en la salida de la
mañana costaña. A las 19 en la universidad.
Claro, exactamente, en el AUMA. Gracias. 21:12 minutos en la República Argentina. Vamos a las efemérides. Vamos a la música y después efemérides musicales. Gracias. Aquí estamos haciendo Agenda Abierta hasta las 22.
Hoy vuelvo a escuchar
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.